Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En octubre de 2019, qué lejos parece, octubre de 2019. En octubre de 2019 fue cuando se conoció la sentencia del procés. En ese momento faltaba menos de un mes para la repetición de las elecciones. Sánchez, cuando se conoció la sentencia, hizo un buen discurso desde Moncloa. Explicó que los que habían sido condenados habían atentado contra la Constitución y contra la soberanía de la que somos titulares todos los españoles. Sánchez añadió entonces, en octubre del 19, a la condena una descalificación política.
La integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados y con ello fueron atacados también los derechos y las libertades del conjunto de la sociedad catalana y del conjunto de la nación española.
Los políticos condenados nos habían atacado los derechos de todos los españoles. Ya digo, buen discurso. Después de denunciar ese ataque a todos los españoles, de los que ahora son sus socios, Sánchez añadía que de indultos nada y que las penas de los políticos condenados se tenían que cumplir de forma íntegra.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Reitero, su entero cumplimiento. Es decir, no iba a haber indultos. Aquella declaración fue muy criticada por el independentismo, que veía en las palabras del presidente del gobierno su intención de gobernar con el PP. Esta tarde, desde Bruselas, el presidente del gobierno, que ya está preparando los argumentos en favor de los indultos, ha hecho exactamente lo contrario de lo que hizo en octubre del 19. En lugar de respaldar la sentencia del Supremo sobre los políticos condenados por el proceso, ha, ya digo, empezado a hacer campaña en favor de los indultos, pero el argumento que ha utilizado hace unos minutos cuestiona el Estado de Derecho.
Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha.
Vamos a ver, señor presidente, ¿una sentencia del Tribunal Supremo es revancha? ¿Es venganza? Todo lo contrario. La ley existe en democracia para que no haya revancha y haya venganza. ¿Acaso está diciendo, señor presidente, que la condena del Supremo es una venganza? Porque lo que ha hecho el Supremo, que sepamos, es aplicar la ley. Esto es de primer día, de primer año de educación para la ciudadanía o de introducción al derecho o de como se quiera llamar la asignatura. Hacer como ha hecho hoy el presidente del gobierno, una equiparación entre la venganza, la revancha y una sentencia del Supremo, es dinamitar los fundamentos del Estado de Derecho. Sánchez ha hecho esta tarde justo lo contrario de lo que dice la ley que regula los indultos, que es de 1870, que ha defendido su ministro de Justicia, el ministro Campo. Ya en esa ley se decía que es altamente necesario que el indulto no quebrante el prestigio que deben gozar siempre los tribunales, sin la cual, sin ese prestigio, se haría imposible la misión social de los tribunales. Para justificar los indultos, Sánchez ha quebrado el prestigio del Tribunal Supremo, porque claro, si habla de venganza y habla de revancha, está cuestionando la sentencia del Supremo. Vamos a ver, una pena impuesta por un tribunal tiene varias funciones. Tiene la función de que el condenado no siga delinquiendo. Tiene la función de que pague por lo que ha hecho. Y tiene la función de que se reinserte. El indulto dentro del Estado de Derecho es difícil de justificar, pero se explica diciendo que facilita la reinserción. La reinserción de los políticos condenados no existe. Ellos están reinsertados en sus valores independentistas, que son contrarios al Estado de Derecho. No solo es que los indultos no estén justificados, sino que en este caso, para prepararnos, el presidente del gobierno ha ido muy lejos. Ya digo, ha cuestionado el Estado de Derecho. La ley no es venganza, la ley es justicia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que, a pesar del buen ritmo de vacunación, es muy improbable que algún país o comunidad alcance pronto el alto nivel de inmunidad colectiva que se necesita para controlar la transmisión de la COVID-19. Es la última advertencia de la Organización Mundial de la Salud, corresponsal Asunción Serena.
Según Mac Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la OMS, los estudios de que disponen indican que se necesita que más del 80% de una comunidad esté inmunizada para interrumpir la transmisión del COVID-19 y a día de hoy ningún país ha adquirido ese nivel de inmunidad natural. De ahí la importancia de mantener las medidas de prevención, distanciamiento social, uso de mascarillas y ventilación, así como continuar con los test y el rastreo de contactos. Recuerda que relajar las medidas de forma prematura contribuyó a la aparición de rebrotes en 2020 y el primer trimestre de este año, y dice que permitir que el virus siga circulando de forma incontrolada aumenta el riesgo de que aparezcan variantes más peligrosas.
Por cierto, que la farmacéutica Moderna ha anunciado hoy que su vacuna contra la COVID-19 es segura y efectiva para adolescentes de entre 12 y 17 años. Y acortar el tiempo de recuperación de las lesiones musculares es un reto. Ahora un equipo de científicos españoles ha logrado reducir a la mitad el tiempo de curación en ratones gracias a la reprogramación celular. COPE Murcia, Paula Pascual.
Sí, se trata de un gran avance. Un equipo de investigadores ha conseguido regenerar el tejido muscular tras una lesión, reduciendo a la mitad el tiempo de recuperación. Los primeros avances muestran que el uso de las proteínas aumenta la regeneración de las células musculares en ratones. Estrella Núñez, vicerrectora de investigación de la UCAM.
Lo que nosotros hemos conseguido es reducir el tiempo que tarda esta regeneración muscular gracias a que somos capaces de acelerar el proceso de diferenciación de las células madre musculares, las células progenitoras del músculo, para que se diferencien en células musculares.
La investigación, que ha durado 5 años, ha sido dirigida por el profesor Juan Carlos Ispizua en colaboración con la Universidad Católica de Murcia.
Y un pequeño club de fútbol de Alicante, el Intercity, está ultimando los trámites para salir a bolsa. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, se negociará en el mercado BM Growth, lo que antes era el mercado alternativo bursátil, en el que cotizan las empresas de pequeña y mediana capitalización. El valor inicial del Intercity va a rondar los 4,5 millones de euros. Los analistas consideran que otros clubes saldrán a bolsa en el futuro. El cierre de los estadios durante meses por la pandemia y la caída de los ingresos obliga a los equipos de fútbol a buscar otras vías de financiación. En Europa cotizan en bolsa muchos de los clubes más importantes, como el Manchester United, el Benfica, el Ajax, la Juventus o la Roma. En la bolsa, el índice IBEX 35 ha subido apenas un 0,1% hasta 9.208 puntos. Roza sus niveles más altos de los últimos 15 meses. El índice pan-europeo Stoxx 600 y el índice DAX de la bolsa de Frankfurt se encuentran en máximos históricos. También en Wall Street, los principales indicadores están muy cerca de sus niveles récord.
Y en los deportes, hoy puede ser un día clave para el banquillo del Barcelona, Luis Munilla.
Terminada la temporada y anunciado cambio de ciclo por el presidente Joan Laporta, comienzan las reuniones de futuro y esta tarde noche hay una muy importante entre presidente y entrenador. Camp Nou, Elena Condis.
La situación es que Laporta ya guarda en el Camp Nou junto a Mateo Alemany y a Ronald Koeman para abordar el futuro del banquillo. Fuentes del club nos han trasladado que a última hora se producirá la esperada reunión presidente-técnico después de que esta mañana el Barça haya estado negociando por Wijnaldum con su agente y su abogado, también las oficinas del Camp Nou donde está pasando todo. Una reunión en la que estaban Laporta y Alemany. El centrocampista del Liverpool es una petición de Koeman. El Barça lo ve como una oportunidad de mercado, nos dicen, que independientemente de lo que pase con el técnico, porque llegaría libre a coste cero, como los dos otros fichajes, el Kun Agüero y Eric García.
El Villarreal afronta el partido más importante de su historia, la final de la Europa League, mañana ante el Manchester United en Gdansk, en Polonia. Hoy a las 7 habla Unai Emery en rueda de prensa y a continuación el último entrenamiento. El Barcelona de baloncesto está a punto de partir hacia Colonia para la Final Four de la Euroliga, que arranca el viernes. Y en el Giro de Italia hay jornada de descanso, pero el líder Egan Bernal ha dicho que no cree que vaya al Tour de Francia y que podría estar en la Vuelta a España.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Tarde primaveral con 25 grados en Cibeles y cielo despejado. Mañana vuelven las nubes, pero suben las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente en la M50 en Fuenlabrada, hacia la A42. Retenciones de entrada en la A1, Las Tablas y A6, El Plantío, y de salida A3 en Rivas. Retenciones también en la M40 en Coslada, hacia la A3 y en Pozuelo, hacia la A5. Macrooperación contra la mafia china en Madrid y en Cobo Calleja. La Guardia Civil ha realizado varias detenciones y se han llevado a cabo más de una treintena de registros. La operación tiene que ver con la salida de fondos ilícitos al extranjero. Se calcula que la cantidad blanqueada podría ser superior a los 100 millones de euros. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El 6 de abril del 2020, el Zoo del Bronx en Nueva York se convertía en el primero del mundo en anunciar que uno de sus grandes felinos, una tigresa concretamente, había dado positivo en coronavirus. No fue la única. Las pruebas que se hicieron en los días siguientes mostraron que otros 3 tigres y también 3 leones estaban infectados. Después, zoos de todo el mundo comenzaron a hacer pruebas a algunos de sus animales, entre ellos el Zoo de Barcelona.
Siempre que se hacía una revisión veterinaria, se aprovechaba para hacer una posible inspección de posibilidad de infección de coronavirus, ¿no? Se dejan porque los leones saben que tienen parte de su entrenamiento, consiste en que entiendan que se tienen que acercar con barrotes entre medio al cuidador / veterinario, y con determinados movimientos ellos muestran aquellas partes que el cuidador o el veterinario quiere observar.
Es Sito Alarcón, biólogo y director del Zoo de Barcelona, que nos hablaba de que hacían, ¿verdad?, estos test rutinarios cuando se hacía otro análisis veterinario a determinados animales, a determinados felinos, incluso algunos primates, y que se dejan, ¿eh? Que uno puede pensar, ¿se van a dejar hacer una prueba de estas? Bueno, pues sí, porque están adiestrados para ello. Bueno, allí llevan haciendo test PCR a los animales que muestran síntomas de coronavirus, y desde el mes de noviembre no han vuelto a detectar ningún caso en los cerca de 2.000 ejemplares que tienen. Los 4 leones que a finales de año dieron positivo están ya en perfecto estado. Pero, ¿qué pasa con los animales que tenemos en casa? Sabemos que ha habido casos de gatos domésticos que sí que han dado positivo por coronavirus. Y claro, nos preguntamos, ¿hay animales más propensos que otros a infectarse? ¿Y por qué? Por cierto, que en unos minutos vamos a charlar con una investigadora española que ha creado el primer test para mascotas del mundo. Pero antes, Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, está claro que los efectos del coronavirus no son iguales en los animales que en las personas, pero no deja de ser importante tener un control sobre estos casos, también hacerles un seguimiento. En el caso de los felinos, ¿verdad? Por ejemplo, los gatos que podemos tener en casa, los tigres que están en los zoos, lo curioso es que parece que han sido siempre los más propensos a tener COVID, pero se descarta que puedan transmitirlo, solo son portadores. ¿Se sabe por qué?
Bueno, es muy poco probable, de hecho parece imposible de momento con los datos de incidencia que hay ahora en el mundo animal, que se pueda hacer una transmisión directa de un felino, de un gato doméstico, o de un león, de un zoo, a un ser humano. Al revés sí, como hemos podido ver. De hecho, estos casos de felinos, pues prácticamente todos se conoce que son contagios producidos por seres humanos. Es más, tampoco es fácil que entre ellos se contagien. No es muy habitual que un gato aún contagie a otro gato. Fíjate que se han hecho investigaciones muy curiosas con felinos, con gatos, incluso algunos de ellos pues pintándoles en algunas zonas del cuerpo donde habían sido tocados por un ser humano o simulado que tenía coronavirus, a ver si se lamían en esa zona y se contagiaban.
¿Sí?
Y puede que esos fuesen los métodos de transmisión. Pero el contrario, es decir, la capacidad de un felino de emitir estos virus, posiblemente porque en sus vías aéreas no esté tan presente como en nuestro caso, y que esos virus contagien a un ser humano, de momento es muy, muy rara.
Hay otros animales de los que también efectivamente se tiene noticia, ¿no?, que han dado positivo por coronavirus, entre ellos primates. De hecho, en el zoo de San Diego, en Estados Unidos, se ha comenzado a vacunar a los grandes simios con una vacuna experimental. Y luego está el tema de los bisones, ¿eh? Esos sí. Bisones con coronavirus en Dinamarca han tenido que sacrificar 15 millones, por ejemplo, Jorge.
Sí, eso es una cosa que sí que puede ser grave. No tanto porque pueda haber una transmisión directa del bisón al ser humano, sino porque esas granjas de bisones donde había miles, cientos de miles de animales posiblemente infectados, sí que son una bomba de mutaciones. Es decir, es un entorno perfecto para que ese virus esté dentro de ese animal mutando permanentemente, y en una de esas mutaciones sí que puede surgir una nueva variante que afecta al ser humano. En el fondo es algo parecido a lo que se cree que ocurre con todos los coronavirus, que primero están en un animal salvaje y una de esas mutaciones salta espontáneamente y se convierte en infectivo para el ser humano. Cuantas menos probabilidades le des de jugar a la lotería de las mutaciones, pues mejor. Por eso lo de los bisones, pues desgraciadamente hubo que sacrificar millones de ellos.
Bueno, volviendo al tema de los animales domésticos, como estamos contando, el primer test rápido de coronavirus para mascotas se acaba de desarrollar en España, concretamente en la Universidad de Zaragoza. María Dolores Pérez Cabrejas ha liderado la investigación y el proyecto, además es catedrática de la universidad. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Habéis desarrollado este primer test rápido de COVID en mascotas. Bueno, dentro de la complejidad que supone fabricar un test como este, digamos que habéis intentado pues simplificarlo al máximo. ¿Cómo se hace este test? ¿Qué diferencia existe entre este test para los animales y los que nos hacemos los humanos?
Pues en realidad muchas diferencias no existen. Nosotros, antes de llevar a cabo este desarrollo de un test rápido, iniciamos la investigación con grupos que ya estaban trabajando con coronavirus en la Universidad de Zaragoza y en institutos de universitarios, y decidimos pues aportar nuestro granito de arena en esta pandemia que nos ha tocado vivir, y desarrollamos un test en placa, un test que se llama de ELISA, que se hace en pocillos y que las muestras positivas desarrollan color. Y lo validamos porque, a ver, desarrollamos un test que era capaz de detectar anticuerpos que fuesen de diversas especies. Entonces, es capaz de detectarlo en la especie humana y también en especies animales. Y hemos probado en gatos, hemos probado en hurones. Este test fue el primero, lo validamos porque, claro, muestras que teníamos positivas eran humanas en aquel momento, confirmadas. Lo validamos con muestras de humanos positivos, con sueros humanos positivos, con sueros humanos negativos, y luego pasamos a los animales, analizamos más de 100 muestras de gatos y hurones prepandemia y pospandemia, y desarrollamos un test que además luego tuvimos la suerte de que al ofrecer en la universidad el poder patentarlo, pues les pareció muy bien y se ha hecho una patente que está ya presentada en la Oficina de Patentes Europea. Y después de este test, que ya estaba validado, que funcionaba bien en humana, y la forma en la que se hace, los reactivos que se utilizan son diferentes porque este es un multiespecie, no hace falta utilizar solamente anticuerpos que reconozcan al humano, sino unos reactivos que reconocen los anticuerpos de diferentes especies. Y entonces decidimos, el grupo multidisciplinar al que represento, pero que detrás está el trabajo pues duro y con mucha eficiencia y con mucho entusiasmo de los demás investigadores, pues decidimos hacer un test rápido, no que necesitase llevarse a cabo en un laboratorio, sino que pudiese hacerse simplemente haciendo una pequeña extracción de sangre y hacerlo en un tubo sin ayuda de ningún equipamiento de laboratorio. Es un test de que se llama ese nombre tan largo de inmunocromatografía, que en realidad es como un test de embarazo, muy parecido. Se desarrolla en 10 minutos, se visualiza mediante la aparición de una línea coloreada y eso permite detectar los anticuerpos frente a coronavirus en varias especies animales.
María Dolores, antes decíamos que efectivamente este SARS-CoV-2, que tanto nos preocupa todavía, bueno, pues no hay certezas de que haya mucha transmisión entre animales domésticos, desde luego de animales domésticos a seres humanos, pues tampoco parece que sea muy probable, pero coronavirus hay muchos, y de hecho a los animales domésticos les afectan desde hace mucho tiempo y puede ser un problema. ¿Por qué es importante hacer test de este tipo a un gato o a un hurón o a un animal doméstico?
Pues porque como todavía esto es muy desconocido, y has comentado antes, las mascotas que viven con personas infectadas con COVID-19 están expuestas al virus y el riesgo de infección no puede descartarse y de hecho se ha dado en animales, pues desde un punto de vista epidemiológico, el papel que pueden desempeñar los animales de compañía u otros animales salvajes, en fin, en este caso estamos hablando de las mascotas, es muy desconocido. Y ante esta falta de información, lo que hay que hacer es desarrollar pruebas de diagnóstico específicas que se puedan utilizar en el ámbito veterinario. Y este, en concreto, es uno de los objetivos prioritarios que ha expuesto la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, que hay que realizar una vigilancia serológica como se ha hecho con otras zoonosis víricas.
Sí, o sea, para que exista un control, para que, bueno, pues haya una vigilancia por lo que, bueno, pueda pasar en un futuro, que ojalá que no se produzca esta transmisión de la que hablábamos, ¿no? Pero bueno, porque lo que sabemos hasta el momento también es que en el caso de los animales es verdad que, por ejemplo, los felinos, que son el grupo de animales que más casos pues se ha detectado, nos comentaban precisamente desde el Zoo de Barcelona que en realidad para ellos es como un catarro, es decir, ninguno se ha tenido un desarrollo de la enfermedad grave, pero lógicamente entiendo este control del que hablas, María Dolores. Una cosa sobre el tema del test, claro, o sea, lo que me estás diciendo es que es mucho más rápido porque lo que hay que acudir es al veterinario, porque claro, yo extraer desde luego sangre a mi perra soy incapaz, vamos, ni lo he hecho nunca ni estaría capacitada, pero que en la misma consulta del veterinario, el veterinario sí puede hacer este tipo de test, ¿no? Sin necesidad de mandarlo a un laboratorio, esta es la cuestión.
Exactamente, ya. Es más difícil sacarle la sangre al animal, que para eso sí que hace falta claro. Un veterinario que llevar a cabo el test, porque un test de embarazo lo hace la persona en su propia casa, con orina, que es muy fácil, claro, eso no hay ningún problema. Aquí la dificultad, digamos, que uno no puede hacerlo en su casa, es la extracción de sangre, pero una vez con una gotita de sangre, en los humanos es más fácil, porque con la lanceta sacan echando el dedo, pero en los animales con sus almohadillas plantares no es tan fácil. Pero una vez sacado, exactamente en las consultas veterinarias, en lo que se llama el punto de atención, se podrían llevar a cabo las analíticas.
Bueno, pues es el primer test rápido de coronavirus para mascotas y se ha desarrollado aquí en la Universidad de Zaragoza. María Dolores Pérez Cabrejas, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por compartir este
rato. Gracias. Bueno, Jorge, aparte de esta cuestión, quiero que volvamos un poco al origen, ¿no? de todo esto. Se vuelve a plantear, bueno, algo que por otro lado siempre ha estado ahí, esas dudas sobre si el coronavirus salió o no del famoso laboratorio de Wuhan, ¿no? Porque ahora un informe de inteligencia de Estados Unidos revela que tres miembros del Instituto de Virología de Wuhan tuvieron síntomas similares, compatibles a los del COVID, ya en noviembre de 2019. Es decir, que antes de que se diera a conocer oficialmente el primer caso de coronavirus, que fue a principios de diciembre, parece que habría, bueno, pues algunas personas que trabajan además en ese famoso instituto que ya podían tener ese virus. ¿Hasta qué punto es fiable el informe, Jorge? Porque, claro, estamos hablando de la CIA, de Estados Unidos, de, en fin, también. ¿Hasta qué punto es fiable este informe?
Bueno, no lo conocemos plenamente y, por lo tanto, no se puede tener una certeza de qué es exactamente lo que apunta este informe. Si lo que apunta es solo a una sintomatología, no nos dice gran cosa. También es verdad que todos sabemos que existen muchas dudas sobre cuál fue el auténtico origen de este virus y que, por lo tanto, algunas de las teorías que podrían avalar este informe, es decir, la presencia de ese virus en el laboratorio, pues vendrían corroboradas si encontramos personas que han padecido estos síntomas antes de ese día 8 de enero, creo recordar que fue cuando apareció el primer dato oficial, ¿no?, de un coronavirus como tal nuevo en China. Me temo que no vamos a saberlo fácilmente, de momento, porque lo que no se va a otorgar por parte de las autoridades chinas es una certeza de que a esas tres personas, o a las que fueren, se les hizo un test y pudo ser positivo o negativo. Ni siquiera había métodos todavía fiables de diagnóstico de este nuevo coronavirus entonces. Así que, por esta vía, no creo que vayamos a encontrar todavía la respuesta a esa pregunta que nos estamos haciendo todos, y es realmente cómo surgió este bicho que nos está atrayendo a todos locos.
Claro, la cuestión es que, como todos sabemos, hace poco que hubo un informe de los expertos de la OMS que se pasaron allí en Wuhan varios días buscando los indicios del comienzo de esta pandemia. Lo que no sabemos es si llegaron a entrar en este laboratorio, ¿no?, en este Instituto de Virología de Wuhan, pero claro, ha sido tantísimo tiempo después que es imposible que quede alguna prueba, ¿no?
Claro, ¿qué certezas tenemos de este informe de la OMS? Que es incompleto, evidentemente, eso es evidente, no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que un estudio realizado meses después de que se ha solicitado, en un transcurso de tiempo donde ha dado muchísimo tiempo a manipular pruebas o a ocultarlas o a justificar algún tipo de sospecha, en el que además los investigadores están muy controlados por las autoridades investigadas y en los que la información ha salido con cuentagotas, es obvio que no es un informe al 100% fiable. Y por lo tanto, tiene que haber algunas lagunas importantes que todavía no se han podido detectar. Lagunas no quiere decir, Pilar, que esto nos conduzca a creer que alguien ha fabricado este virus en un laboratorio.
Ya.
No es eso. El virus es natural y eso está certificado. Uh-huh. Por el código genético de este virus sabemos que este virus nació en la naturaleza. Pero ¿cómo se transmitió al ser humano? ¿En libertad? ¿En un mercado? ¿De manera espontánea? ¿O en un laboratorio en el que estaban trabajando con ese virus e infectó a seres humanos? Esa es la gran duda. Y eso es muy importante, porque dependiendo de cuál haya sido el mecanismo de acción, podemos saber cómo pueden ocurrir futuras pandemias y a lo mejor saber dónde tenemos que atacar para evitarlas. Mientras no sepamos eso, pues eso seguirá siendo una incógnita.
Claro, a ver, la cuestión es que probablemente sí que el origen sea animal y de un murciélago incluso, ¿no, Jorge? Sí. Pero ¿dónde se estaba manipulando, digamos, ¿no?, este murciélago? Es decir, en un laboratorio con, en unas determinadas condiciones y hubo un accidente o un escape, que no sería la primera vez que pasa, ¿no?, con otro tipo de virus, o como tú dices, o fue como nos han dicho y contado, en un mercado, ¿no?, en un mercado libre, un mercado de alimentación. Esta es la cuestión, y como tú dices, bueno, siguen saliendo informes, pero es muy difícil probar, ¿verdad? Finalmente,
se sabrá, pero con mucho tiempo. El origen de la gripe española no se conoció en 50 años.
Fíjate.
La ciencia.
Hombre, ahora
es,
va todo mucho más rápido.
Mucho más rápido.
Afortunadamente.
Pero esto lleva su tiempo y, sobre todo, si el objeto de investigación es tan secreto como un laboratorio en el centro de China.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Hasta Igualmente, luego. Adiós. Nos espera Rastreator. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. No sé si te has parado a pensar en la cantidad de decisiones que tomamos al día. Algunas son facilísimas, café solo o con leche, por ejemplo, estas de las fáciles. Algunas ya son bastante más complicadas, por ejemplo, un seguro con meses gratis o un precio más bajo, hipoteca fija o hipoteca variable, o cuántos gigas contrato para mi móvil. Pues en estos casos, Rastreator te ayuda. Entra en Rastreator porque tienen todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, telefonía e internet y te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapte a ti, por precio, por coberturas, por forma de pago. Contratas además directamente como tú quieras. Rastreator sí te ayuda a ahorrar.
Bueno, hablamos del sector de la reforma, que está viviendo un boom. Mucha gente está reformando sus viviendas, pero hay personas que nos escuchan, oyentes, que alguna vez lo han intentado ellos por sí mismos. Dicho, total, si yo esto lo sé hacer, pintar la casa entera, por ejemplo, o cambiar el grifo, porque gotea ya desde hace mucho tiempo, está muy antiguo y tal, voy a cambiarlo. Hay gente que se atreve con cosas mucho más importantes, hasta con cambiar el parqué. Bueno, pues los oyentes unas veces aciertan y otras cometen auténticos desastres, y nos lo estáis contando hoy, Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hoy, que es el Día del Orgullo Friki, estamos viendo que hay mucho friki de las reformas y del arreglo y de ver dónde no hay, que siempre están liados con algo. A veces, según cómo, es mejor no saber, porque al final todos tiran de ti.
Buenas tardes a la gente. No sé cómo decirlo, pero yo soy el Manitas y hace 6 años que nos cambiamos, mi mujer, mis 3 hijas y yo, a una casita del pueblo que estaba bastante hecha polvo, y llevo 6 años sin tener ni un fin de semana, trabajando entre semana en la obra y los fines de semana en mi casa. Y aparte, de vez en cuando tengo que hacerle algo a mi suegra, algo a mi tía, etcétera, ya. etcétera, etcétera.
Claro, claro.
Es un hombre sobreexplotado.
Totalmente. Sí. Todo su tiempo libre lo dedica a su trabajo también.
Por eso a veces es mejor no saber.
Ni una partida de mus, ni una...
No tiene tiempo.
Ninguna distracción.
Nada, nada.
No tiene tiempo, pobrecito. Pero fíjate, a este oyente, a ver, le he cogido el gusto a las reformas, oye, y no hay quien la pare.
Hola, buenas tardes. Pues yo soy muy manita y en el confinamiento pues me lié a hacer regatas, pasar cables, instalé unos enchufes nuevos y todo estupendo. Y ahora me estoy planteando poner una pared de pladur, o sea que yo soy manita.
¿Ha dicho una pared de pladur? ¿Qué va a poner?
Sí. La va a poner ella, vamos.
Pues sí que se anima, se ha animado,
sí,
¿eh?
Sí, 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 una pared de
sí, pladur. Sí, no hay quien la pare, está a tope con las reformas, sí, sí, vamos.
Qué suerte. Bueno, sí. Pues nada, fenomenal. Yo es que soy muy chapuzas, hago las cosas pero las dejo a medias.
No, es que una bueno, pared de pladur, vamos, que hay que ser un experto de cuidado.
En pladur.
Sí, en pladur, hay que comprar los panes. No quiero ni pensarlo, vamos.
Gente muy muy artista. Bueno, gente muy manitas, aunque muchas veces, a ver, hasta las mudanzas, según cómo, hay que dejarlas en manos de los profesionales.
Hola, gente. Nos cambiamos de domicilio en el 2007 más o menos. Era cambiarse de una calle a la paralela, ¿vale? Y dije, bueno, esto, la mudanza entre mi cuñado y yo, la hacemos con la gorra. Menos mal que mi mujer de aquel entonces me quitó la idea de la cabeza. Acabamos pagando a una empresa de profesionales, una empresa de mudanzas. Me gasté 1.000 euros, pero me los gasté muy bien porque hicieron la mudanza enterita en un día y me colocaron las cosas como yo quise. Bueno, como quería mi mujer. Qué leches. Hay que dejar las cosas a los profesionales, que para eso lo son. Venga, gracias, saludos.
Bueno, yo esta experiencia que cuenta este oyente la he tenido, ¿eh? Yo que he sufrido ya unas cuantas mudanzas, las primeras, va, si esto yo lo apaño, tal, sí, una furgoneta, sí, sí. Tal. Donde esté una mudanza...
Que te la hagan, ¿verdad?
Bueno, es que no tiene
y que te lo
color.
Coloquen todo.
Bueno, luego eso que te lo coloquen creo que es más complicado, ¿no? Porque las cajas siempre se quedan ahí.
Siempre hay cajas.
Yo he tenido
pero
cajas
hoy en día hay muchos,
un
o sea,
año
la ropa.
Entero, ¿eh?
Sí, eso sí, pero hay muchas cosas que sí, tal cual te las quitan de una casa, te las ponen en otra,
yo,
¿eh?
El
lo
día
de la
que
ropa
descubrí
y de...
que había gente que hacía la mudanza muy bien, fue una gran liberación, ¿eh?
Desde luego.
Pues sí, pues hay que, como decía este oyente, bueno, pues nada, te gastas un dinerito y bien gastado
sí, sí,
está, porque oye, para eso son profesionales. Bueno, pero están los profesionales, que está muy bien, que también nos pueden llamar, y están los que aún así, pues es que son muy echados para adelante y dicen, bueno, pues si estas lámparas las cambio yo todas en un pispás, ¿no? Y a lo mejor se meten en un problema o hacen un agujero que no había antes, ¿no? Bueno, pues ¿quién se ha metido a lo mejor a hacer la reforma en casa? ¿Ha tenido éxito, no? Es lo que le preguntamos hoy a los oyentes. ¿Nos puedes contestar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602?
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien. La vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento, de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las pizzas Dr. Edgar, comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A que ahora apetece un Colacao?
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señor.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La gente me canta canciones. Como si estuvieran cantando lo que piensan, pero en voz alta. De forma colectiva. En grupo.
Es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Oye, que nos trae en sus propias palabras, ¿eh? Una joya que debería verse en todos los hogares de España. Casi nada. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Espero Pilar. Espero que después de esto estés a la altura con lo que nos vas a contar, ¿eh? Tú pues y la
Pilar,
serie.
Especialmente tú vas a valorar esta serie porque es que es música, o sea... En fin,
música por todas partes.
Por todas partes. A ver, será además mi humilde contribución al debate de Twitter de altos vuelos sobre familia y futuro.
Ah,
porque esta serie...
que también quieres contribuir al debate, está muy bien.
Sí.
Me gusta verdad, que estés de plena actualidad.
Hombre, faltaría más.
dime.
Pues es que se ha convertido en cuestión de unas semanas en una de mis favoritas tras ver su primera temporada. Y es que es un canto a la familia como hacía tiempo que no veíamos.
Bueno, yo te sigo avisando, ¿eh? Porque estás empezando muy fuerte y luego generas unas expectativas que hay que cumplir, Javier, ¿eh?
Bueno, pues reto a cualquiera a ver dos capítulos de esta serie, punto. O sea, nada más.
Dos.
Y exacto, nada más hace falta para engancharte y simplemente gozar. Pero vayamos por partes.
Bueno, venga, pues partes. Primero, porque no hemos dicho ni siquiera el nombre, ¿no? El título de la serie, ¿qué se trata? de la extraordinaria playlist de Zoe.
Bueno, Zoe, ¿por qué serías una buena jefa de ingeniería de materiales?
Gran pregunta, Joan. Para empezar, he demostrado mis habilidades de programación ayudando a diseñar nuestra app para compartir fotos.
Vale, pero ¿qué cantidad de tu trabajo personal contribuyó al proyecto?
¿Quieres un porcentaje?
No, un café con leche. Sí, me gustaría que evaluaras tu contribución respecto al resultado final.
Bueno, está claro que fue un trabajo en equipo, pero si tuviera que concretarlo en un número, supongo que sería un 6.
¿6?
¿60?
60.
¿Y 4?
64%.
Correcto.
Y además de los logros técnicos, ¿por qué crees que serías una buena jefa? ¿Eres buena comunicadora? ¿Crees que la gente seguiría tus órdenes? ¿Estás cómoda echando broncas?
No me siento cómoda con nada, por eso me hice programadora. Pero eso no significa que no vaya a ser una buena jefa si me dan la oportunidad. ¿Qué haces?
Escribo a mi profesor de pilates. No vuelvas a llegar tarde, Jeff.
Bueno, está claro que vamos a acompañar en clave de comedia a una informática, yo diría que un tanto nerviosa, ¿eh?
Sí, han tenido la idea los guionistas de ubicar a la protagonista en una superempresa tecnológica, lo que lleva a algunas de las mejores escenas de humor de toda la serie.
Es una informática divertida en un contexto pues un poco dramático, ¿eh? Su padre, cuidado, se está muriendo de una enfermedad degenerativa que le mantiene postrado, además.
Sí, y ahí está un poco el alma de la serie, en cómo la familia se arropa y se ayuda para afrontar la perspectiva de la muerte, de la pérdida de, vamos, del pater familias, no para aliviarla o camuflarla con humor, sino para aprender a vivir intensamente cada instante, cada conversación, cada interacción con el padre y entre ellos mismos.
¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien?
Últimamente me duele la cabeza y también un poco la vista.
Ah, ¿no habrás pensado que tienes lo mismo que tu padre?
Bueno, puede que lo haya pensado un par de veces.
Él no tuvo síntomas hasta el año pasado y empezó con problemas de equilibrio y del habla, no con cefaleas por estrés. Pero si te preocupa, ve al médico a hacerte una resonancia.
Ni de broma, con lo claustrofóbica que soy.
Bueno, ¿y tu padre? Y ya lleva 7 desde enero. Con 3 más nos regalan un juego de cuchillos.
¿Estás seguro de que esto no es una avanzada máquina de teletransporte que me llevará a un universo paralelo?
Depende. ¿A dónde quieres ir?
¿Qué tal a cualquier sitio menos este?
Ahora vas a oír unos ruidos, pero te pongo música.
Si quieres, hay Spotify, Pandora, Apple Music, Google Play.
No importa, pon cualquiera.
Solo quiero acabar con esto.
Allá vamos.
Bueno, y justo aquí es cuando llegamos al giro sorprendente del primer capítulo, porque Zoe decide hacerse una resonancia magnética, como estamos escuchando, y en medio de la prueba... Bueno, esto es que hay que decirlo y hay que contarlo, porque si no, no podemos contar nada de la serie. Bueno, en fin, pasa al principio, así que nadie se rasque las vestiduras. Eso. Un terremoto activa el poder de escuchar los pensamientos de quienes la rodean en forma de canciones.
Sí, a ver, básicamente la serie en ese instante se convierte en un musical. Pero con el giro de que en esas canciones Zoe percibe cómo se sienten y qué padecen aquellos quienes la rodean y que le cantan estas canciones. Es un poco parecido al planteamiento de En qué piensan las mujeres, pero en música.
Ah, sí, sí, es verdad.
Y es una verdadera delicia.
Oye, ¿habéis notado el terremoto? ¿Estáis bien?
Estamos bien. Ha temblado la casa un poco. Tu padre pensó que estaba en una montaña rusa. ¿Tú estás bien?
Me ha pasado una cosa rarísima. Estaba en plena resonancia magnética. ¿Me estaba cantando a mí?
No.
Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home.
Eso suena muy triste.
¿Pero de qué está hablando?
¿De qué está hablando usted?
All by myself, don't wanna be.
Esto si además ves la actuación y los números musicales.
Es que yo no sé, de todas formas, cómo han podido, o sea, cada capítulo, como tú bien dices, es... O sea, han tenido que tardar en hacerlo un montón de tiempo y con muchos medios, porque hacer estos números musicales, ¿verdad?, para cada capítulo. En fin, desde luego el planteamiento es súper original. Y claro, imagino que los números musicales, como decimos, son las joyitas también de la serie, ¿no?
Es que son una absoluta maravilla. desde lo más íntimo, o sea, desde los duetos así entre los familiares, hasta los mega números musicales de un montón de gente por la calle. Y encima con actorazos como la mítica Lorelai de Las chicas Gilmore, o el chico de Dando la nota, que obviamente pues no se ha olvidado de cómo se tiene que cantar.
Lo que pasa es que, claro, a mí me sorprende cómo se puede concebir una serie musical sin resultar en algún momento poco cargante. Porque te tiene que gustar, o pienso, o te tiene que gustar mucho los musicales, porque si no, dices, ¿cómo hacer avanzar una trama con números musicales todo el tiempo?
Pues esa era mi gran duda al empezar. A mi mujer me convenció de ver Dando la nota y me acabó encantando, pero no soy tan de musicales. Pero es que esta serie es tan fresca, o sea, tan positiva, tan bonita, tan desternillante, que cualquier duda, insisto, se disipa a los dos capítulos. O sea, la prota la adoptarías. La familia es como cualquier familia. Y las situaciones que se van dando son tan ricas y originales. Cómo consigue hacer avanzar la trama a través de las canciones es de una genialidad de los guionistas, que vas de carcajada en carcajada, ojo, sin esquivar los momentos dramáticos.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help.
Sí, la verdad es que vas de canción en canción, y además que son, pues eso, canciones con el mensaje que tienen una canción.
Y mitiquísimas.
Integradas en la trama y, como tú dices, súper míticas, que todo el mundo las conoce, con lo cual al final, pues la verdad es que es un chute de alegría. Oye, yo te veo entregado a esta serie, que recordemos el título, ¿eh? La extraordinaria playlist de Zoe. Bueno, que no sé, no hace falta preguntarte si, ya no te voy a preguntar si te ha gustado. ¿La recomendarías a todas las familias entonces, a todo el mundo?
Sí, aunque la serie no está exenta de algunos lugares comunes ideológicos, por así decir, incluso esos puntos, yo creo que los aborda con una humanidad que redime. O sea, y es un canto, de verdad, maravilloso a la familia, por encima de cualquier constructo social. Por eso me parece doblemente relevante que ella sea una exitosa programadora en el Apple de turno, porque al final no es el trabajo ni el éxito lo que, en última instancia, define el tono de su vida. Y eso a mí me parece maravilloso.
Oye, alguien me ha soplado además que no es que te haya gustado la serie en general, que sí. Es que contiene uno de los episodios que más te ha hecho reír en tu vida. Pero mira que has visto tus series.
Mira que he visto en bucle Friends, The Office, Parks and Recreation. Me he muerto de risa en todas esas series. Pero es que el capítulo 8 de la primera temporada de esta serie es uno de esos momentos únicos en los que he tenido que poner pausa porque me ahogaba de risa y evidentemente ya no me estaba ni enterando de lo que sucedía a continuación.
Bueno, pues eso ya son palabras mayores, Javier, sí, porque ya que sí. Te rías a carcajadas con una serie, bueno,
pero
brutal.
llorar, o sea, es que no veía por los lagrimones de la risa, o sea, es que es, bueno, pero, o sea, es otro nivel y yo creo que por eso, vamos, estamos tardando, quien no la haya visto, vamos, en sintonizarla,
bueno, pues
y verla en bucle.
Javier García de Valillo, nuestro experto en series, no ha podido ser más claro con esta extraordinaria playlist de Zoe. Gracias, Javier.
A vosotros.
Un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, Cata la Lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y podrás vivir los partidos como si estuvieras en el campo con un 30% en televisores. Hasta el día 26 de mayo tienes un Samsung QLED de 65 pulgadas por 949 euros, con envío y retirada de tu antiguo aparato 3 meses de seguro gratis y mucho más.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda web y app.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Conserva fruta y verdura fresca y nunca la basura.
Frigorífico Vitafresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues esta tarde con los oyentes nos hemos metido en faena, con las manos en la masa, pero en la masa lo que es el cemento, ¿no? Con el agua, vamos, ¿cómo se hace el hormigón y todo esto? Bueno, porque hay oyentes muy manistas y cuando se deciden por hacer una reforma en casa, a veces llaman, sí, a los expertos, a los que saben, y otras se meten ellos directamente en todo el fregado. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Estamos aquí picando, Pilar, porque como esto de los albañiles escasean y se están rifando, en estos momentos, es verdad que a los oyentes, si nos lo estáis contando, que os está costando conseguir albañiles y esto es lo que nos dicen.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo tengo que reformar el lavabo y llevo esperando desde abril que me dijo que iba a venir el mismo que me hizo la reforma del piso. Me ha dicho que por fin, el día 31 de este mes, puede que empiece. Así que imagínate, y encima la vecina de abajo tiene humedades por culpa mía en la parte del lavabo. Espero que esto termine ya, pero sí, van hasta arriba de faena. Venga, hasta luego, buenas
pues
tardes.
Sí, el sector de la reforma que sigue creciendo y está en pleno auge y te dan cita para dentro de 3 o 4 meses, si acaso y tienes suerte, así están las cosas,
sí.
Claro.
Y este pobre desesperado con la reforma del baño, la gotera, la vecina de abajo, en fin, que ya no sabe qué hacer.
Sí, porque él no se mete en eso, ¿no? Si no, es que ya es que quitar veces... un lavabo ya es mucho, ¿eh? Cuidado.
Claro, y si no sabes,
podemos
pues
tener
mejor.
Un problema grave, quita, quita.
Exactamente, va a ser peor el remedio que la enfermera. Bueno, también es verdad que el confinamiento ha dado mucho de sí y hemos tenido tiempo de aprender a hacer muchas cosas. Es el caso de este oyente.
Hola, buenas tardes. Pues a mí me pedían 1.500 euros por alicatar el patio, hacer el zócalo y poner el suelo a cuatro aguas. Y un suelo que tenía en una terraza. Con esto del confinamiento me metí en a ver tutoriales de YouTube y lo he hecho yo. Alicatado, juntas, todo. Y me ha ahorrado, pues eso, 1.500 euros. Solamente he tenido que poner los materiales. Adiós.
Mira, Majo, porque se te dará bien la cosa. Porque hago yo esto, por mucho tutorial que me ponga, y al final lo que nos contaba antes el otro oyente, que sí que es experto, que está arreglando cosas que otros han desarreglado, pues eso me hubiera pasado a mí en mi casa.
Sí, lo mejor es saber hacer de todo como este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo en mi casa no entra nadie a reformar, a no ser que sea estrictamente necesario. A mi madre le cambió el suelo del piso enterito, cuarto de baño se lo hice enterito. Y en mi casa todo lo de electricidad lo hago yo, pinté la semana pasada o la otra. Cambié los plafones por lámparas y vamos, que si no es estrictamente necesario en mi casa no entra nadie. Lo hago yo. Un saludo y buenas tardes.
Qué joyita, qué apañado.
Desde luego, Pilar, pero bueno, cuando tienes la necesidad aprendes casi lo que sea y desde luego en el caso de este oyente es para estar orgulloso.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo soy fotógrafo, siempre he sido bastante manitas, siempre se me ha dado bien hacer prácticamente cualquier cosa. Y bueno, hace 5 añitos compré un local en bruto para hacer un estudio y el banco me dejó sin un duro, así que me tocó aprender desde soldar cobre, fontanería, hacer baño, pladur, todo. Así que bueno, debido a que era un poco manitas, pues me salió bastante bien.
Ya te digo.
A la fuerza, Orkan, ¿qué dicen? Un saludo.
Sí, porque hacer fotos ya sabía. Mira, hablando de fotos.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario El País. Un señor algo calvo mira con mucha atención y con unos prismáticos hacia poniente. Bajo sus pies tiene el agua tranquila y mansa de una laguna. Es la hora mágica del ocaso. El sol ya se ha escondido y algunas nubes se han empeñado en borrar la línea del horizonte sin conseguirlo del todo. Y por eso el cielo se incendia en púrpuras gaseosos, la sangre de la jornada que muere, tinta de reflejos colorados el espejo del agua. Y así, ante un sacrificio incruento y silencioso, esa misteriosa luz con la que acaba el día, esa luz que desvela los secretos más escondidos, ofrece su último tributo al que quiere, al que sabe mirar. Solo se escucha el silbo de algunos pájaros en esta foto. La ciudad lejana no ve el despliegue de rojos trenzados en celosía, su belleza que no se paga. Los señores y las señoras de la ciudad lejana, que somos nosotros, no saben decirte con exactitud cuándo sale el sol y cuándo se pone, cuándo la tierra gira con su discreción habitual, cuándo sale el lucero sin párpados, cuándo el ocaso pinta fuegos que hieren y llenan el ánimo de asombro y de agradecimiento. Los señores y las señoras de la ciudad lejana, nosotros, los ausentes de la hora malva y de la hora escarlata, los ausentes de los prodigios cotidianos, si acaso sentimos durante unos segundos una extraña inquietud antes del anochecer. Y los prodigios cotidianos se nos escapan sin que nos visite ni el agradecimiento ni el asombro. A pesar de nuestra distracción, a pesar de esa distracción, el sol, en estos días cortos de mayo, se afana pronto en seguir dibujando maravillas antes de terminar de dorar el trigo.
Dos minutos para las 7. Sanidad ha actualizado ya los datos del coronavirus de hoy. 5.359 contagios nuevos en 24 horas, 90 personas fallecidas y la incidencia sigue bajando, pero muy poquito en este caso. Solo 1,29. Estamos ahora mismo en 128 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La radio continúa. Llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La
La Comisión Europea ha aprobado hoy congelar los 3.000 millones de euros que tenía ya aprobados para desarrollar proyectos de colaboración con Bielorrusia. Se trata de una dura medida a la que se une el aislamiento aéreo del país, pero necesaria para hacer entender al presidente Alexander Lukashenko que no puede comportarse como un dictadorzuelo que a su antojo secuestra un avión comercial que cubría el trayecto entre dos capitales europeas para detener a Roman Protasevich, un periodista crítico con su gobierno. Como han denunciado varios líderes europeos, se trata de un acto gravísimo que no puede quedar sin consecuencias. De hecho, las medidas tomadas por la Unión Europea, más allá de las habituales declaraciones condenatorias, han sido rápidas. Es muy posible que en una primera reacción Lukashenko se crezca y aumente la represión, pero el mandatario bielorruso sabe qué riesgos puede asumir. De fondo están las tensas relaciones de la Unión con la Rusia de Putin y la dependencia energética de la propia Unión Europea, que se encuentra a menudo con las manos atadas a la hora de mostrar su autoridad moral y política en el tablero de la diplomacia internacional. Pero aun reconociendo las dificultades, hay líneas rojas que no pueden quedar al albur del chantaje. Las acciones del régimen de Lukashenko son completamente intolerables. Están en juego las libertades y los derechos humanos en ese país y la seguridad en todo el ámbito europeo. Y ante eso no cabe andar con medias tintas.